Pues así, con este piano sonando, siempre nos introduce en una sección que, bueno, pues que hoy arrancamos la temporada número 11. Conchita me dice, no, imposible, ¿la 11? Pues sí. 10 años, el 23 de octubre del 2013 hicimos el primer programa. Ya venía precedido, buenos días, Conchita.
Buenos bienvenida. Días, Noé.
Ya venía
y
precedido por
oyentes.
Tu, bueno, reconocido programa con los escolares de la biblioteca del Bernardino de Escalante,
Onda Lectura,
que lo transformamos en Onda Literatura porque, bueno, pues ya tú ya te jubilaste y no podías mantener ese contacto con los alumnos, ¿no? Pero vamos, que lo convertimos en este espacio que empezamos la temporada 11, así que nada, bienvenida.
Y bueno, pues nada.
Vamos
pues,
a por ello.
Pues vamos a por ello, vamos a seguir manteniéndonos, ¿no? A ver si nos seguimos manteniendo bien para continuar con
dos
este
cosas.
Espacio.
De vista, bueno, varias cosas, de vista, de cabeza y de piernas para poder subir aquí hasta la
cuarta
planta.
Bueno, efectivamente, que ya cuesta, ¿eh? No creas que cuesta, ahí es donde voy notando el peso de los años. Pero bueno, vamos a ver. Pues nada, Noé, buenos días y como siempre andamos con el tiempo tan justo y yo me suelo extender en exceso a veces con los libros. Pues si te parece,
al grano.
Podemos empezar. Sí decir que hoy voy a hacer un guiño a la historia. No voy a presentar, voy a presentar dos libros. Me voy a detener sobre todo en el primero, que es un ensayo. Pero este es un ensayo que creo que está de plena actualidad por el momento presente que estamos viviendo. Y su escritor, el autor del libro... A mí me gusta mucho, lo sigo. Aquí he traído un par de libros de él, siempre con algún otro libro, no como libro primordial, libro único. Recuerdo, yo creo que fue en septiembre del año pasado, traje un libro que es fantástico, que es, el título es El orbe a sus pies, Magallanes y Elcano, cuando la cosmografía española midió el mundo, con todos los libros que se publicaron con relación al quinto centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes, bueno, la Vuelta al Mundo de Elcano y el viaje de Magallanes. Bueno, al mismo tiempo tiene otro libro también, que es otro ensayo, que se titula 1492, que es fantástico. Y en esta ocasión el título es Cuando España echó a andar. Este libro está editado en la editorial Ariel, es la primera edición, es de febrero de este año, del 2023, y tiene 472 páginas. Bueno, es un libro que cuesta un poco la lectura porque nos introducimos mucho en los documentos históricos, en la historiografía. Pero lo importante del libro es lo siguiente. A ver, Pedro Insúa en este libro lo que intenta es decirnos cuándo aparece como realidad histórica, sociológica y antropológica España, lo que llamamos España. Él dice que España es una creación como nación de la Baja Edad Media, ni antes ni después. ¿Por qué? Se plantea él todo esto. ¿Cuál es el objetivo de este ensayo fantástico? Y yo creo que es, creo que casi diría que debiera de ser de lectura obligatoria, porque es un libro que nos entrega argumentos, fundamentos, sobre todo documentos historiográficos, pues para poder enfrentarnos, como él dice. Él dice que lo que intenta es buscar los orígenes de España como nación, para denunciar los intentos de lo que llama nacionalismos fragmentarios, que son los separatismos periféricos como el catalán y el vasco, cuya obsesión es decir que España nunca fue nación. Esto para Pedro Insúa, no solamente para Pedro Insúa, para los grandes estudiosos y grandes catedráticos de historia del medievo, es una auténtica falsificación histórica. Pedro Insúa dice que la nación española nació como proyecto envolvente y cohesionado a finales de la Baja Edad Media y que será durante el reinado de Alfonso X el Sabio, que recordarán ustedes que el año pasado yo traje un libro que era La cúpula del mundo, un libro que ahora mismo no tengo en la mente el escritor, el autor del libro, pero era una novela histórica, y era una novela histórica que estaba centrada en uno de los proyectos imperiales más importantes del reinado de Alfonso X el Sabio. Alfonso X es hijo de Fernando III el Santo. La abuela de Fernando III el Santo, perdón, de Alfonso X, fue Beatriz de Suabia, que fue la esposa de Fernando III el Santo, y por entroncar con la línea Stauffen, con los emperadores de Alemania, con una rama de los emperadores de Alemania, esto le posibilitó a Alfonso X el Sabio acoger la invitación que le hacen desde Pisa para convertirse en emperador de Alemania. Tuvo el apoyo prácticamente de todos los candidatos de Europa, pero le faltó el apoyo del Papa, y entonces se truncó. Y saben ustedes que dos siglos más tarde, Carlos I de España, V de Alemania, ostentó la corona como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, Pedro Insúa lo que dice es que España va a nacer como nación en la Baja Edad Media. Justo, además, hay dos reinados categóricos, que son los que están ya vislumbrando este proyecto envolvente de nación, que es con Fernando III el Santo, el padre de Alfonso X, y con el reinado de Alfonso X. Sobre todo, hace hincapié en lo más importante, en esa lengua común de todos los españoles, ese castellano que está sustituyendo al latín gracias a la labor cultural, educativa de Alfonso X, que es el que, con la creación del castellano del español, se va a cohesionar todo un proyecto político, porque no hay cosa que más aglutine, que más unifique y que más una que la lengua común. Eso que los griegos decían la koiné. Bueno, eso es importantísimo. En este libro hay otra idea importante, a mi parecer, que es la siguiente. Él dice que el iniciador de la Reconquista, saben ustedes que fue don Pelayo, ese caudillo, ese líder popular que encabezó pues una batalla contra las tropas musulmanas aquí cerca de nosotros, además con participación, porque después, a partir del 722, es cuando va a comenzar el embrión, el germen de España, que va a ser aquí al lado, va a ser con el Reino de Asturias. Todo esto, además, se puede leer maravillosamente en un libro del que fue ministro de Asuntos Exteriores con la Segunda República, Claudio Sánchez Albornoz. Tiene un libro precioso que, además, se puede comprar, supongo que esté en cualquier biblioteca, que es El Reino de Asturias, los orígenes de la nación española. Bueno, Pedro Insúa matiza más. Pedro Insúa lo que dice es que don Pelayo no fue un libertador de una nación, porque España todavía no estaba hecha como nación. Pedro Insúa matiza y dice que la Reconquista, que se inicia por el líder popular don Pelayo, fue el inicio. Y cuando la Reconquista finalice, que va a finalizar a finales del siglo XIII, va a finalizar con Fernando III el Santo, que va a ser el que va a recuperar y va a conquistar prácticamente todas las ciudades más importantes de esa Castilla novísima, que era Andalucía, el Al-Ándalus. Bueno, pues su hijo, Alfonso X, con esa labor repobladora, porque no hacemos nada si conquistamos, lo que tenemos que hacer es repoblar, tenemos que reorganizar políticamente esas fronteras. Bueno, cuando se finalice la Reconquista, junto con la lengua castellana, eso es el lazo, diríamos el hilo de acero, es cuando ya estamos delante de España como nación. Estas son las dos ideas fundamentales de este libro, que tiene 470 y tantas páginas. Bueno, el libro a mí me ha encantado. Diríamos que es un libro que, como dicen esos adolescentes, que no puedes parar de leer. Bueno, comienza, recoge unas palabras de Miguel.
Aunque ya te lo sabes. ¿Eh? Aunque ya sabes la historia, pero bueno.
Sí, pero, a ver, sabes cosas, pero no sabes todo lo que deberías saber. Y, por desgracia, todas estas cosas no están reflejadas en esos manuales de divulgación que sobre todo están ocupando la escuela y la universidad. Todo esto, por eso decía al principio, que debería de ser de lectura obligada, porque además es lo que nos posibilita tener argumentos, pues, para que España no se nos escurra, no se vaya de las manos, que esto es muy importante. Pedro Insúa recoge unas palabras de Miguel Unamuno en una de las páginas de inicio del libro. ¿Es España una nación?, me preguntaba a un lego en historia, y le dije, España es internacional, que es modo universal de ser más que nación, sobrenación. Un conglomerado de republiquetas no es nada universal si no se eleva a imperio. Estas son unas palabras que dijo Miguel Unamuno en 1931. Bueno, el libro comienza de esta forma, que alguna de las personas que me estén escuchando les recordará algo. Un fantasma recorre España. Es el fantasma del nacionalismo fragmentario. Un verdadero viejo topo, según la célebre expresión de Carlos Marx, que lleva operando en nuestro territorio nacional ya más de 100 años, horadando, cavando túneles y abriendo boquetes en el cuerpo de la sociedad política española. Así comienza Pedro Insúa. Pedro Insúa lo que dice es que esta cohesión nacional española, que ha costado tanto labrarla durante tantos siglos, ha quedado expuesta a esta labor de zapa, dice él, en los últimos años, sobre todo del nacionalismo fragmentario, con el que él denomina a los separatismos, sobre todo al catalán y al vasco, que ha penetrado, se ha filtrado en las instituciones políticas, culturales y sociales españolas, y ese nacionalismo dice que España fue una prisión de naciones y que ahora, por la pujanza de esos territorios que algunos consideran naciones equivocadamente, como podemos ver, está en un tris de quebrarse para regresar, bueno, pues a esa patria idílica que tienen los nacionalismos fragmentarios, que es el ser plurinacional de España. Bueno, algo así como si fuéramos a desembarcar en un archipiélago de naciones sin unidad entre sí. Bueno, algo totalmente una trampa histórica, claramente. Dice Pedro Insúa que esta concepción de los nacionalismos presupone que esas naciones, que ellos dicen que son, nacieron antes que España, nacieron al margen de España, pero es difícil, casi imposible, presentar pruebas documentales de que tales son anteriores a la formación de España y de que España... Es imposible encontrar documentos que fundamenten que España, por la vía de la imposición castellanista, atacó su pureza, mancilló su identidad originaria. Entonces, él dice que todos estos nacionalismos fragmentarios lo que hacen es construir un relato, que en ocasiones es casi una historieta, para demostrar que España no existió y que antes que existiera España estaban ellos. Pedro Insúa dice algo categórico, dice que España surge como imperio, como entidad política, involucrando como nación histórica o envolvente. Este es un término importantísimo porque ese es el que da carácter de antropológico y social a la nación española. Dice que involucró como nación a gallegos, vascos, astures, catalanes, castellanos y al resto de naciones peninsulares. Estas eran parte de España, porque eran las naciones étnicas en el conjunto formado por los españoles. Y ese imperio modesto, que nace a partir de una batalla en un lugar de las montañas de Asturias, será el embrión de esa nueva formación política, que será el Reino de Asturias, que se desbordará en el Reino de León, después en el Reino de Castilla, para crear las bases del Imperio Hispano. Por lo tanto, España empieza como nación cuando acaba la Reconquista, no cuando comienza, ni antes ni después. El Islam, saben ustedes, que se impuso en todo el territorio de España, salvo toda la parte norte, donde se mantuvieron unas sociedades todavía romanizadas, influidas por el Imperio Romano. Y Pedro Insúa dice que la sociedad española actual procede de la sociedad que se origina en las montañas de las cordilleras cantábricas y pirenaicas y que tienen un punto de inflexión en ese año 722 en Covadonga. con don Pelayo comienza una idea de España catalizadora de sociedades cristianas que resisten al Islam, que resisten al musulmán, y tras la batalla de Covadonga y la configuración de esa primera entidad política, que es el Reino de Asturias, va a comenzar una estructura de norte a sur. Esto es muy importante. En esa baja edad media, siglo XIII, mezclando a gallegos, aragoneses, astures, en fin, con el abrazo, vuelve a repetir, integral del castellano, que es prácticamente ostensible y es la pieza más importante del reinado de Alfonso X. Dice también algo muy importante, dice algo que los nacionalismos niegan, dice que el término español circulaba ya como gentilicio castellano en aquellos años, de tal manera que hay un documento de un arzobispo de Toledo, que fue una de las personas más doctas y más cultas de la corte de Castilla, que fue Rodrigo Jiménez de Rada. Bueno, pues este Rodrigo Jiménez de Rada, que además fue el confesor de esa mujer fabulosa, que diríamos que en nuestra historia de España ha habido dos mujeres importantísimas. Berenguela, que fue la hija de Alfonso VIII, el que nos entregó el fuero, y Leonor de Plantagenet, que era hija de Leonor de Aquitania, ¿eh? Entonces, todo esto es importante porque Alfonso VIII, cuando ya están bajando hacia la famosa batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212, junto con catalanes, asturianos, gallegos, montañeses, castellanos, además de tropas que habían llegado de Europa, bueno, pues se dirige a los navarros, a los castellanos, y dice una palabra categórica, una frase categórica: Soli Hispani, somos españoles, todos somos españoles. Esto desmonta y tira por la borda ese concepto del nacionalismo fragmentario, que dice que no solamente España no ha existido como nación, sino que tampoco han existido los españoles. Todo esto es lo que Pedro Insúa, a lo largo de la primera parte de este libro, pues nos está desbrozando, nos está enseñando, nos está diciendo que esta negación de que España no existe, de que España es una cosa artificial, de que España, bueno, sí, aparece en 1492, pero después desaparece con las germanías, la guerra de las comunidades, bueno, después vuelve a aparecer en las Cortes de Cádiz. Bueno, de hecho, un presidente de gobierno de hace unos pocos años dijo que España era discutible y discutido, una gran barbaridad. Bueno, dice Pedro Insúa que todo esto se da de bruces con la documentación, que no hay documento historiográfico que pueda fundamentar todo esto, que ni las reliquias, ni los relatos medievales, ni la arqueología, nada de nada, salvo el tema lingüístico. Hay una serie de lenguas regionales, pero esas lenguas regionales, que para los nacionalismos son el testimonio de que fueron una realidad cultural y social e incluso política previa a la constitución de España como nación, dice Pedro Insúa que no pueden remontarse a una época anterior a la Edad Media en sus manifestaciones primarias, escritas y literarias, ni incluso el euskera. Bueno, por lo tanto, Pedro Insúa dice que esta entronización de estas lenguas propias lo que hacen es babelizar España, y lo que hacen es que España sea prescindible, no imprescindible como debe ser. Dice que, bueno, pues todo esto es lo que va avanzando en el libro. Todas las páginas centrales de este ensayo nos hacen un recorrido histórico maravilloso desde el reino de Asturias hasta el reinado de Alfonso VIII, con esa Leonor de Plantagenet, esa Leonor de Castilla, que yo en alguna ocasión he repetido esta frase que me encanta y la voy a repetir. Leonor de Castilla, esa mujer que además educó a Berenguela, esa hija portentosa, esa mujer que diríamos cuando leemos no solamente el libro de España como nación de Pedro Insúa, sino cuando leemos una novelita histórica que quiero recomendarles también, escrita en este mes de septiembre por José Ángel Mañas, que cierra una trilogía de novela histórica que se titula Berenguela, la reina que unió Castilla y León para siempre. Bueno, pues Berenguela era hija de Alfonso VIII y era hija de Leonor de Plantagenet, la Leonor de Castilla, que yo muchas veces repito esto, esa voz marinera que susurró al rey castellano, Alfonso VIII, la conveniencia de dar fueros a villas y gentes cantábricas para que construyeran barcos que serían la hegemonía de la escuadra castellana durante, que así fueron durante muchos siglos. Entonces, esa mujer fue esa madre que educa a una hija, a Berenguela, pero la educa como para gobernar. De hecho, además, Berenguela fue la factotum de la unión del Reino de Castilla y del Reino de León, porque todos sus ojos estuvieron puestos en su primogénito, que fue Fernando III el Santo. Tuvo más hijos, tuvo otro hijo llamado Alfonso, pero a ese hijo se le educó de otra manera totalmente distinta. Bueno, no me puedo liar, y en el libro de Pedro Insúa los capítulos más importantes se detienen en el legado de Alfonso X. Dice que Alfonso X, su legado es impresionante, será decisivo en todos los órdenes institucionales, en el orden geopolítico, administrativo, económico y cultural. ¿Para qué? Pues para la consolidación de España como nación. Desde un punto de vista geopolítico, porque Alfonso X el Sabio, va a dar el golpe de gracia a la presencia del Islam en nuestra península. Va a intentar dar la estocada final al Islam con el intento de recuperación de unas plazas del norte de África, que es lo que se denomina en historia el hecho del Allende, Allende los mares. Alfonso X, además, va a ser muy importante porque va a establecer en Sevilla, que va a ser esa ciudad que le va a enamorar. De hecho, diríamos que la corte de Toledo se va a trasladar a Sevilla. En Sevilla es en donde a este rey, que es un rey que va a romper la tradición eclesiástica, porque ninguna autoridad eclesiástica le va a poner la corona en su cabeza. Él va a tomar la corona que su padre deja en el altar, Fernando III el Santo, y él se la coloca en la Catedral de Sevilla, pero sin nadie, ninguna autoridad eclesiástica. ¿Por qué? A ver, Alfonso X el Sabio va a ser educado por su abuela también, que es la factotum importante de todo lo que va a pasar en esa Baja Edad Media. Y va a ser educado bajo el prisma de la educación aristotélica. Va a haber un libro muy importante que además ustedes pueden leer, está escrito en nuestro castellano antiguo, en nuestro español. Se llama El libro de Aleixandre y es un libro donde, diríamos, se nos explica cómo fue educado el emperador Carlomagno y cómo su maestro fue Aristóteles. Bueno, pues este fue el libro de cabecera de Fernando III el Santo y sobre todo de su hijo Alfonso X el Sabio. Esto es tan importante porque en este libro, que además llega como libro de príncipes hasta los reyes católicos, se dice algo que yo creo que está de plena actualidad. Los gobiernos rectos son los que atienden el bien común, mientras los torcidos, los corruptos, son aquellos que funcionan por intereses personales. Esto está de plena actualidad. Aristóteles decía que los gobiernos rectos eran los politiqués y los gobiernos torcidos, los que miraban solamente los intereses personales de los gobernantes, eran los despótiques. Los despóticos, los corruptos. Bueno, hay algo importantísimo en la labor de Alfonso X el Sabio para consolidar el España como nación en esa Baja Edad Media, que fue la repoblación, es decir, todo lo que se está conquistando por su padre, todas las capitales, incluso la conquista de Sevilla, que se realiza en el año 1248, a la que acude ya Alfonso X el Sabio con su padre. Todo esto después hay que repoblarlo. Y entonces Alfonso X el Sabio, dice Pedro Insúa, leo textualmente, administró con criterio y liberalidad, no al tuntún. Es decir, esas ciudades que se van ganando, hay que reorganizarlas, repartirlas, dotarlas, distribuir la propiedad, tanto en el ámbito urbano como en el campo. Hay que poblar, partir, labrar, enriquecer, aforar, dar y morar. Son las siete maneras en las que el rey sabio pacificó lo ganado, siguiendo el legado de su padre. Todo esto él lo explicó perfectamente, Alfonso X, en un texto llamado El Setenario. Saben ustedes que Alfonso X el Sabio va a consolidar y va a sentar institucionalmente todo lo que había. De hecho, todo el caos de derecho civil que había en el reino de Asturias y en el reino de Castilla y de León lo va a unificar porque era caótico y dispar. Y va a repoblar, vuelvo a ese concepto tan importante, sobre todo va a ser importantísima la repoblación de Andalucía, esa Castilla novísima, ese codiciado paraíso de Roma y del Islam, que ya se había incorporado a Castilla. Bueno, pues Sevilla, desde Alfonso X el Sabio, se va a preparar con los arsenales, con el almirantazgo, a ser la salida y la puerta de entrada de 1492, cuando España ya cruza el Atlántico y cuando descubramos el Nuevo Mundo. Entonces, la repoblación que se va a hacer de Andalucía va a ser clave porque se va a movilizar al resto de la población española. Esto es fundamental. Es fundamental, pues, para entender esa formación política que se está creando, que se está cohesionando, se está cohesionando a través, como dice Pedro Insúa, de la creación del urbanismo alfonsí. Pedro Insúa dice que casi el 80% de las ciudades en las que vivimos hoy, de los núcleos urbanos que habitamos hoy los españoles, vieron la luz en la Baja Edad Media, en el reinado de Alfonso X el Sabio. El suelo que se generó, que actualmente tenemos en territorio peninsular, fue un suelo para el que se fijaron durante el reinado de Alfonso X, las primeras ordenanzas municipales. Esto es muy importante. Alfonso X se fijó que en Europa había ciudades de realengo y es lo que intenta hacer en la península. Quitar privilegios a los señoríos, por eso tuvo, no sé si casi tres revueltas nobiliarias, pero gordísimas. A ver, Alfonso X el Sabio, su reinado no fue un idilio porque tuvo que enfrentarse a cosas muy gordas, al pleito imperial que no va a conseguir y que en cierta forma abandona un poco políticamente la gestión de administrativa, pero aquí deja a esa mujer tan importante, pero deja sobre todo a su hijo Fernando de la Cerda, que era el primogénito. Pero el primogénito muere de forma repentina y su otro hijo, Sancho, es el que no va a tolerar que Alfonso X el Sabio, que ya en las partidas había dejado reglamentado que si muere el primogénito, sus hijos pueden optar a la corona. Bueno, esto a Sancho, el que será el Sancho IV, le va a desorganizar total. Bueno, va a haber un enfrentamiento tremendo, vamos, de tal manera que Sancho va a crear unas cortes medievales ficticias en Valladolid, donde se va a deponer a su padre. O sea, va a ser algo, históricamente no ha habido un enfrentamiento más brutal entre un padre y un hijo, y al final Alfonso X el Sabio va a desheredar a su hijo. Parece ser que públicamente nunca hubo un perdón, dice la historia, que en su fuero interno probablemente sí. Es decir, que no fue un reinado idílico, pero lo importante es que las instituciones se consolidaron, el urbanismo creció, se repobló, porque esto fue tan importante que en el libro de Pedro Insúa nos dice que fue tan importante la formación y cómo se va envolviendo institucional, cultural y económicamente todo a lo largo de ese siglo XIII, con Fernando III el Santo, pero sobre todo con Alfonso X, que dice Pedro Insúa que España surge como idea imperial en el seno de la monarquía asturiana, en la Alta Edad Media, pero no se va a constituir como tal nación española hasta que con la acción conquistadora y repobladora se roture todo el territorio peninsular, que tiene que reorganizarse desde una concepción muy diferente a la islámica en esos nuevos espacios conquistados. Pedro Insúa dice, lo estoy leyendo puntualmente lo que dice porque es súper importante, lo que dará forma a esa nación histórica será la necesidad de enviar población desde zonas pacificadas del norte, sobre todo peninsular, a zonas de frontera, desde el norte al sur, para reorganizarlas, para poblarlas, para repartirlas. Es lo que se llamó desbordamiento, y es cuando gallegos, cántabros, astures, vascos, aragoneses, catalanes se convierten en españoles al mezclarse entre sí, ojo, en mutuo enfrentamiento contra el enemigo islámico. Esto es categórico, es decir, todos están enfrentados para echar al invasor, que desde el 711 ha invadido nuestra península. Y ese mutuo enfrentamiento, compartiendo algo importantísimo que hay que compartir cuando se intenta hacer el mestizaje, que es lo que hicimos cuando descubrimos América, que es compartir no solamente mesa, sino lecho. Esto es lo que se hizo en el reinado de Alfonso X. Por eso la nación española es el resultado de esa política imperialista cuyo germen, vuelvo a repetir, arranca en Pelayo y el reino de Asturias, pero que como factor aglutinante va avanzando y va culminando, integrando astures, cántabros, gallegos, galaicos y vascones en esa realidad nacional envolvente que será la realidad española. Hay un libro que es muy difícil conseguir, pero que supongo que quizá esté en la biblioteca, que es un libro de un profesor que yo tuve en la Facultad de Políticas, de José Antonio Maraval, que es Los orígenes de España en la Edad Media. Bueno, este es un libro donde se está diciendo que eso de que hubo nacionalidades en esa Edad Media y en la Edad Moderna es algo totalmente absurdo, vamos, es algo que es que no resiste la documentación historiográfica. Después hay otro libro que es muy fácil acceder a él, es un libro que se ha publicado hace años, que es de Miguel Ángel Adero Quesada, que es La formación de los reinos medievales, que dice categóricamente: la España en la que vivimos hoy se hizo en aquellos siglos, se hizo en la Baja Edad Media. Algo muy importante que hizo Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio va a conexionar los tres mares, el mar Cantábrico, el mar Atlántico y el mar Mediterráneo, cuando se haga el repoblamiento de Murcia, porque eso fue de una importancia crucial para que Castilla saliera al mar Mediterráneo. Bueno, entonces, todo esto es lo que no les puedo comentar más, porque ya son las 10:51 y quería decirles unas palabras de esta pequeña, bueno, pequeña no, pero es un libro que se lee con más facilidad. Es una novela histórica escrita en este mes de septiembre por José Ángel Mañas, que es Berenguela, la reina que unió Castilla y León para siempre. Esta es una novela histórica muy bonita, donde se nos hace un retrato que yo creo que es categórico de esta mujer. Esta mujer, ya nos está diciendo Pedro Insúa, en su libro nos dice que fue una mujer que fue el factotum, lo repito, de todo lo que se estaba organizando para conseguir esa consolidación de España como nación. Pero hay una mujer que se va a ocupar del gobierno, de la intendencia, diríamos, para entendernos, del reino de Castilla cuando su padre, Alfonso VIII, esté en plena reconquista en la nueva Castilla, en lo que es era Andalucía. Entonces esta mujer queda, diríamos, al mando, como nos dice este José Ángel Mañas, de toda la intendencia del reino de Castilla. Alfonso X ya le dice: hija mía, sé que gestionarás la intendencia en nombre de tu madre, porque ya Leonor de Castilla, la Leonor de Plantagenet, la hija de Leonor de Aquitania, está ya con problemas, ya es mayor, pero aún así ha tenido un hijo que se llama Enrique, que claro, va a ser el primogénito. Berenguela va a estar un poco como la factotum de todo, pero no es la primogénita, la heredera de la corona cuando muera Alfonso VIII y cuando muera a las dos semanas Leonor de Castilla. Pero ella va a ser una mujer que va a tramar prácticamente todo, porque va a conseguir, después de un matrimonio que va a ser declarado nulo por los papas con Alfonso IX, que era el rey de León, va a tener 5 hijos. Uno de sus hijos va a ser ese Fernando III, pero bueno, es que Alfonso IX es un hombre muy peculiar. Después de que el papa declara la nulidad a ese matrimonio, antes de casarse con Berenguela, como Berenguela tuvo un matrimonio, unos esponsales fallidos con un descendiente de la rama Stauffen de los alemanes. Él se va a casar con Teresa de Portugal, va a tener un hijo que se va a llamar Alfonso, pero ese Alfonso, ese primogénito, a los 14 años va a morir de forma súbita. Va a haber unas cuantas muertes aquí un poco extrañas a lo largo del libro. Y al final vemos cómo esta mujer va a ser la que va a conseguir unir los dos reinos, y es muy bonita, son muy bonitas las palabras, que, hombre, algunas formarán parte de la ficción, pero otras están fundamentadas en documentos históricos. Cuando Leonor de Castilla, Leonor de Plantagenet, le dice a su hija Berenguela: naciste para reinar, hija mía, eres una Plantagenet, mi hija, mi hermosa reina alta. Parece que era una mujer altísima, era una mujer guapísima, la Berenguela, se parecía mucho a su madre, alta, de ojos azules, esbelta. Y entonces es cuando Berenguela le dice: madre, te has ido muy pronto, ¿por qué no pudiste esperar? Musito. La novela es preciosa porque además nos empieza a relatar, bueno, pues todas las conspiraciones nobiliarias que hubo, sobre todo con los Lara, todos los enfrentamientos que tuvo Berenguela que hacer. Berenguela, llamada la Grande, cuando ya en los últimos momentos de su vida regresa al monasterio de las Huelgas, y allí ya una de las abadesas le dice que dice: usted es ya Berenguela la Grande, porque ha podido, después de la muerte de sus padres, se ha enfrentado a todos los problemas de este reino y ha sabido sortearlo todo con mucha decencia y sin meternos en guerras. Y al final es muy bonita la novela porque Berenguela está ya en su celda, ya casi muriendo, y llama a su confesor. Su confesor es este hombre tan docto y tan culto que llegó a ser arzobispo de Toledo, que era un navarro, que era Rodrigo Jiménez de Rada, que es el confesor de la reina. Pero según Peridis, al que yo le leí una novela hace años sobre Berenguela, que se titulaba La reina sin reino, parece que tenían mucha confidencialidad. Es decir, parece que Berenguela tenía una línea de complicidad muy grande con este hombre tan preparado, con Jiménez de Rada. Y en la novela hay unas palabras, bueno, hay una confesión, Berenguela se confiesa ante él, y este Jiménez de Rada le dice: no tiene que arrepentirse de nada, porque usted es una mujer que ha sido un ejemplo. Estad tranquila, señora, pues los buenos hechos exceden con mucho el peso de vuestros pecados, le dice Jiménez de Rada. Bueno, repito, Berenguela, la reina que unió Castilla y León para siempre, y sobre todo, no dejen ustedes de leer Cuando España echó a andar, de Pedro Insúa, porque yo creo que este es un libro que debería de ser de lectura obligatoria por todo lo que nos cuenta Pedro Insúa, porque Pedro Insúa nos está entregando muchísimos argumentos, muchos documentos historiográficos para luchar contra esa falsedad histórica que dice que España es un poco un cuento, España es una prisión de naciones, España no existe. Hay que llegar a la España plurinacional, porque España es una nación de naciones. Pues no, nada más hay una nación que es España, y además hay la historiografía nos ofrece todo esto que Pedro Insúa en su libro, cuando se pregunta cuándo España ha hecho andar, España ha hecho andar como proyecto político, como proyecto sociológico y antropológico en la Baja Edad Media, justo además con el reinado de Alfonso X el Sabio. Hay unas palabras que Pedro Insúa dice al principio, cuando hace la presentación de su libro y cuando nos explica cuál es su idea principal, que es la siguiente. Dice Pedro Insúa que hay que defender España de esos nacionalismos fragmentarios, de esos separatismos que son incompatibles con la democracia.
¿Y de qué van a vivir si no de esa idea, no? ¿De qué se van a sustentar los nacionalismos? Hasta el nacionalismo fundamentalista musulmán reclama al Andalus en el siglo XXI.
Bueno, ¿no? Pues todo eso no tiene ningún argumento historiográfico.
Sí, sobrevivir pública, políticamente, sí, en el mundo actual.
Pero por eso es muy importante que los españoles estemos informados, que los españoles leamos, que los españoles acudamos a las bibliotecas, que los españoles leamos la historia, para poder organizarnos, para poder responder con argumentos, sin malos modales, sino con moderación, con concordia y con nuestra historia. Y podamos decir que sin un proyecto de nación es imposible. Y que además ahí tenemos la nación española, que además lo más importante es que no hay ninguna nación que se cohesione, no hay ninguna nación que permanezca si no existe una coine, que es la lengua común de todos. Es decir, está la implantación de los pinganillos, lo único que está haciendo es babelizando España y siendo un poco el anticipo, si no se corrige, y si no se ponen las cosas en su sitio, porque además el Congreso de los Diputados, perdonen ustedes, es la Cámara que representa a la nación. Y aquí no hay nada más que una nación, que es España. El Senado es la Cámara Territorial, pero el Congreso de los Diputados representa a la nación española. Lean ustedes a cuando España ha hecho andar, de Pedro Insúa, que les va a encantar. Y bueno, pueden además incluso acudir a Pedro Insúa, porque forma parte, es profesor de filosofía. Es que además estamos ante un filósofo, de la Universidad de Vigo, pero escribe en un par de revistas y, por supuesto, escribe también en diarios digitales. Y bueno, pues pueden ustedes escucharlo, pueden leerlo y además van a saber y a informarse quién es Pedro Insúa, cómo piensa, que desde qué punto ideológico está hablando, en fin, que es una maravilla. Porque yo la verdad es que me he quedado totalmente enamorada de todo esto y quizá cuando uno tiene en las manos este libro, cuando España ha hecho andar, es cuando le parece más barbarie y acabó pues todo lo que está sucediendo. Así que bueno, buenos días, espero que haya servido todo esto y bueno, hayan pasado ustedes un rato así agradable.
Bueno, pues te esperamos en la segunda semana de octubre, Conchita, con pues un nuevo programa. ¿Has leído mucho este verano?
Pues yo en verano, siempre lo digo, es la época del año que leo menos, porque estoy con mis hijos, mi nieto, en fin, y entonces lo que me gusta es no parar y ser pues la madre, la abuela y la cuidadora de todo, volver a ser más madre. Y he empezado a leer desde hace un mes, y concretamente este libro, pues sí, la verdad es que me lo he leído dos veces, porque había partes del libro que me estaba costando un poco organizar y poder un poco pues resumir y tratar de un libro tan denso, pues hacerle un poco más amigable.
Muchas gracias, Conchita. Cuando España ha hecho andar, de Pedro Insúa, y Berenguela, la novela Berenguela, de José Ángel Mañas. Hasta el próximo programa.
Vale, buenos días, muchas gracias.